La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Capital Radio. Entramos en nuestra última hora del programa, la hora del tiempo, de tertulia, de reflexión, de análisis y también de conocer, de la mano de los expertos, algunas de las cuestiones que la actualidad nos ha traído esta semana. Una de ellas muy importante y que a veces, pues motivado por la actualidad nacional, pues pasan las cosas más desapercibidas, pero sin duda es una de las noticias claves de esta semana, que va a tener una importancia trascendental en todo lo que está ocurriendo en ese conflicto, en la guerra ruso-ucraniana, que es la solicitud de ingreso en la OTAN por parte de dos países nórdicos, de Suecia y de Finlandia. Y sobre ello quiero hablar con nuestro experto, con el experto en política internacional, diplomático, ex embajador Gustavo Daristegui. Buenas noches.
Muy buenas noches, Federico.
Sin duda es la noticia más importante de la semana, es decir, más allá de los temas nacionales y polémicos que aquí, que si viene el rey, que si la ley del aborto, que si no sé qué, pero hoy la noticia esta semana claramente es de esa petición o esa solicitud de entrada, de incorporación a la OTAN por parte de estos dos países, ¿no?
Bueno, a un riesgo de hacer abuso de la expresión histórico que últimamente demasiada gente emplea con demasiada frecuencia, pero sí es una noticia histórica. No es solo, en mi opinión, si me permites decirlo, una noticia de alcance del momento, de la semana o incluso del mes. Es una noticia histórica. Primero hay que entender que hay tres tipos de países neutrales. El país neutral clásico, podríamos decir que es Suiza o Irlanda, que son países que han decidido ser neutrales porque es una decisión propia y nada más. La segunda es quienes hacen de la neutralidad su esencia vital, su esencia política, la identidad nacional del país. Es el caso de Suecia. Y por último, un país que nunca quiso ser neutral y que se le impuso la neutralidad por parte de la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial, primero porque los habían derrotado en la guerra de noviembre del 39 a marzo del 40, de hecho es el único país que ha derrotado a la Unión Soviética en una guerra convencional. Rusia fue derrotada por Japón, pero es distinto. Uh-huh. Y es verdad que los finlandeses, que tenían la amenaza soviética permanente, decidieron combatir junto a los alemanes nazis de la Segunda Guerra Mundial para evitar ser arrollados por los soviéticos. Y esa fue la excusa que emplearon los soviéticos justamente para imponer la neutralidad a Finlandia. El presidente finlandés, que ha tenido siempre, y me ha sorprendido mucho, porque obviamente la presidencia de la República es un puesto más honorífico que ejecutivo, sin embargo ha tenido una preponderancia política y un valor y un coraje políticos extraordinarios. Cuando sobre todo llegó a decir, incluso en contradicción con la propia primera ministra, que fue el primero, de hecho, en anunciar que Finlandia tenía la intención de ingresar en la OTAN, llegó a decir también que Finlandia era un país neutral, pero que no eran en realidad otra cosa que un país no alineado militarmente, pero que estaban plena y completamente coordinados con la OTAN. Conviene recordar, por ejemplo, que Suecia tiene uno de los ejércitos per cápita más poderosos del mundo, que tiene una fuerza aérea más grande que la de España, y que prácticamente todas las autopistas suecas tienen, cada tantos kilómetros, no les sabría decir la cifra exacta, pero un ensanche que se convierte, puede convertirse en improvisadas pistas de aterrizaje para aviones en caza. La industria militar sueca es una de las más importantes del planeta. Y se puede decir claramente que el precio de la neutralidad, con la excepción de Irlanda, es un fortísimo, fortísimo gasto militar. No se puede ser neutral sin unas fuerzas armadas punteras, bien armadas y extraordinariamente bien entrenadas. Por ejemplo, es el caso de los suecos y su participación y coordinación perfecta, por cierto, con todas las fuerzas de la OTAN, las fuerzas ISAF, en Afganistán, donde las operaciones especiales eran llevadas a cabo, sobre todo, aparte de los americanos, por las fuerzas especiales suecas, que son, además, de una reputación intachable. Estamos, en consecuencia, ante países que llevan muchos años acercándose al bloque occidental de defensa, países que además están perfectamente coordinados en el aspecto tecnológico. Y recordemos, por ejemplo, que la tecnología submarina alemana no es alemana, es sueca. Los submarinos alemanes que se venden en Alemania y que se venden en tantos otros países es una tecnología de base sueca. En consecuencia, esto va a suponer un salto cualitativo en las capacidades operativas.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Qué aportación tienen estos dos países para la OTAN? ¿Qué es lo que van a aportar?
Primero, una capacidad tecnológica fuera de lo común, muy por encima de la media que actualmente tiene la OTAN. Segundo, un entrenamiento de sus fuerzas, que son todas profesionales, extraordinarias. Es verdad que además en los países bálticos, por ejemplo, que son miembros ya de la OTAN, se ha producido recientemente un aumento exponencial de los voluntarios a las fuerzas de defensa territorial, que son, digamos, fuerzas armadas auxiliares. Esto ocurre también en Finlandia. Y después hay que recordar que Finlandia tiene una mentalidad de guerra que les viene impuesta por la permanente amenaza que han sufrido y que han padecido y que sobre todo han tenido durante todos los años de la Guerra Fría. Tan es así que todos los edificios de nueva construcción en Finlandia que se hacen, en cuanto sobrepasan una determinada superficie, necesitan construir un búnker con unas especificaciones perfectamente equiparables a la defensa de un búnker militar. Estamos hablando de países con fuerzas armadas altamente profesionalizadas, con una fuerza aérea, sobre todo la de los suecos, que la fabrican ellos mismos. Empezaron con el mítico Saab Viggen, un avión extraordinario, legendario en el mundo de los aviones de caza, y más recientemente el avión más versátil, más ligero y más letal y polivalente de los pequeños aviones de caza, que es el Saab Gripen, que además está abriendo como rosquillas en todas partes, incluso en la India. Y recientemente, justo antes del anuncio por parte de Finlandia de hacerse miembros de la OTAN, de integrarse en la OTAN, habían pedido formalmente a los Estados Unidos formar parte del programa F-35, porque el F-35 no es un avión que se compra. Se integra el país en la tecnología y en el programa entero. El F-35 es un avión de caza extraordinario. Es un avión de sexta generación, que quizá no es igual de extraordinario que el F-22, que es el avión más avanzado del mundo, pero el avión F-22 no se vende al extranjero, es igual que el F-14 en su día solo se vendió a Irán, o el F-15, que solo se vendió a Arabia Saudí o a Israel. El F-22 no se vende a nadie. Y el F-35 es el avión de sexta generación más avanzado del momento. Y han anunciado la compra de momento, o para empezar, de 65 unidades. Entendamos que Finlandia es un país de 5 o 6 millones de habitantes. 65 aviones de combate de sexta generación es un salto cualitativo espectacular.
Una buena noticia, por tanto, para la OTAN, pero una mala noticia para Rusia, claro.
En efecto, y es que esa es la pregunta clave, ¿verdad? ¿Cómo va a reaccionar Rusia ante este fenómeno? Bueno, Finlandia ya ha dicho que no tiene ningún problema del estacionamiento de tropas OTAN en su territorio. Los suecos sí han hecho salvedades respecto de las armas nucleares, es también lógico. Los rusos han dicho que si hay un despliegue de fuerzas nucleares en los países que se van a integrar, habrá consecuencias. Cuando ellos hablan de consecuencias militares, tienen mucho cuidado de tampoco meterse en una espiral o en una escalada que puede acabar muy gravemente o que puede acabar con un chispazo en una confrontación con la OTAN en su conjunto. Las consecuencias militares pueden ser desde el reforzamiento de las tropas rusas en las fronteras finlandesas o incluso que anuncien que a partir del momento en que se integren en la OTAN las principales ciudades finlandesas y suecas pasan a formar parte de la lista de objetivos de los misiles balísticos intercontinentales de Rusia. Pero bueno, eso tampoco es una cosa que no se podía esperar, y en todo caso creo que es un riesgo asumible. Lo que me parece más grave es la escalada que pueda producirse en Ucrania si los rusos empiezan a tener más pérdidas todavía y más derrotas todavía de las que están teniendo, y acaban cayendo en la tentación no solo de usar fósforo blanco que ya han utilizado, sino de utilizar armas nucleares tácticas contra alguna unidad militar ucraniana que está teniendo algún éxito fundamental y que, en consecuencia, eso provoque una necesaria reacción o escalada de la OTAN. Y, por último, a mí sí me gustaría hacer una reflexión seria sobre la falta de solidaridad y seriedad de algunas empresas y algunos países. Es decir, países como Alemania, como Italia, cuyas gigantes energéticos están negociando con Gazprom Bank para abrir cuentas en rublos convertibles y en euros para pagar el gas, con la evidente consecuencia lógica, con la deducción lógica, más bien dicho, que estos países no pretenden dejar de comprar gas a Rusia. Y esto nos viene otra vez a la cabeza de un debate absurdo y peligroso, y es que Europa está comprando gas licuado americano proveniente del fracking, y en Europa el fracking está prohibido. Está prohibido. Y si Europa hubiese procedido a la exploración de las fuentes de gas por fracking, hoy muy probablemente Europa sería independiente energéticamente, si Europa hubiese perseguido, como Alemania, por cierto, la tecnología ultra supercritical, que es la tecnología más limpia de carbón, que tiene, que es más limpia incluso que las de ciclo combinado, pues hoy Europa sería independiente energéticamente. No lo es, y en consecuencia hoy el gas es claramente una de las armas más sofisticadas y eficaces que Rusia tiene contra el mundo entero y contra Europa en particular.
No es motivo de esta entrevista, pero precisamente por eso le hemos lamido lo que le hemos lamido al emir de Qatar. Gustavo, en la incorporación de Suecia y de Finlandia a la OTAN hay un obstáculo que se llama Turquía.
En efecto, y además estábamos diciendo que Turquía ha sido siempre un fiel, fiable y activo aliado de la OTAN. Un elemento fundamental, pero de una importancia extraordinaria, hasta el punto que muchas veces en Estados Unidos algunos de los más prestigiosos políticos en el ámbito de la geopolítica, como por ejemplo Zbigniew Brzezinski, llegó a decir que la participación de Turquía en la OTAN era más importante que la mitad de los otros miembros. Llegó a decir eso en algún momento, en una conferencia, por cierto, en la que yo estaba, o sea que no es que no lo oí, sino lo escuché. Y al principio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, Turquía tomó algunas medidas de extraordinaria valentía y coraje. Por ejemplo, cerró el estrecho de Dardanelos y el estrecho del Bósforo a todos los barcos de guerra rusos. Y no hubo ninguna reacción diplomática por parte de Rusia, porque Rusia sabe que Turquía no se anda con bromas. No olvidemos que en pleno conflicto de Siria, alguna vez que hubo constantes incursiones del espacio aéreo turco por parte de cazas rusos, y después de múltiples advertencias, un día se hartaron y les lanzaron una andanada y derribaron un caza ruso. Derribaron un caza ruso, paradójicamente, con un sistema de misiles de defensa ruso. El famoso sistema S-400, que ha sido la causa de la crisis político-diplomática y geopolítica más importante entre Turquía y los Estados Unidos. Pero en este momento, yo estoy convencido, y volvemos al avión F-35, que la petición más importante que tiene Turquía es que le quiten las sanciones por haber comprado los misiles S-400, que es la versión rusa del Patriot, y segundo, que se le readmita en el programa del F-35. Si esas dos peticiones son satisfechas por parte de la OTAN y de Estados Unidos, yo creo, mi intuición es que los turcos levantarán el veto al ingreso de Finlandia y de Suecia.
Gustavo Daristegui, como siempre, es un placer escucharte y aprender un montón de todo este entorno de la geopolítica. Muchísimas gracias por atender la llamada al Balance de Capital Radio.
Un gran abrazo, mil gracias por todo.
Un abrazo.